Radio Sintonía, 30 años de radio.
La aventura del reciclaje, espacio de Radio Sintonía, donde vamos a proponer a todos ustedes, a la población de la isla, a conocer las herramientas necesarias que les permitan reutilizar, reducir y reciclar con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental, social y también económica. Esta mañana están con nosotros en el estudio de la radio Enrique Pérez, que como saben es consejero de residuos del Cabildo de Fuerteventura. Buenos días, consejero.
Buenos días, Marusa.
¿Y usted esto del calor cómo lo lleva?
Bueno, complicado. Le estábamos diciendo a Santiago que nos vamos a quedar aquí porque aquí en el estudio está muy fresquito.
Está fresquito, efectivamente. Bueno, el calor, ya saben, es algo habitual de la época en la que vivimos. Lo que pasa es que parece que se nos olvida, ¿no? Y que todos los años es la temperatura es más alta que el año anterior. Y bueno, esa frase de no hemos pasado tanto calor, ¿no? Aunque nos ha llegado, y es cierto, ¿eh? El calor este año nos llegó un poquito más tarde que el año pasado, porque el año pasado ya desde finales de mayo estábamos no solo con calor, sino también con algo muy molesto que te impide, por ejemplo, abrir las ventanas y hacer corrientes dentro de las viviendas, que por cierto es muy buena forma de ahorrar también para no poner aire acondicionado o para aquellas personas que no lo tengan. No se puede abrir las ventanas ni las puertas porque está la calima, ¿no? Y ahí te tragas la tierra, el calor, en fin, se hace complicado, ¿no?
Sí, es verdad que ha tardado en llegar. Este año nos dio una tregua. También hemos tenido bastante viento, los alicios nos han estado ayudando, pero es verdad que bueno, como tú dices, Marusa, cuando llega parece que es el día más caluroso hasta que llega el próximo. Igual pasa con el viento cuando lo tenemos, nos pasa igual, parece que hoy es el día que más viento hay, nos olvidamos de la semana o del mes anterior, pero sí, es verdad que hace estos días está habiendo mucho calor. Ayer estábamos por la zona de Morrojable por el Día del Carmen y tuvimos una procesión de la Virgen del Carmen bastante calurosa, pero bueno, ahí veíamos a la gente que no pierde la devoción por mucho calor que haya, pero sí que es verdad que se notaba un aumento de temperatura bastante importante.
Yo no sé si aprovechar que están con nosotros también Omar Reyes, que es experto en sostenibilidad, economía verde y circular, para preguntarle cuáles serían las medidas que él aplicaría, por ejemplo, en una vivienda, ¿no? Para no pasar tanto calor. Buenos días, Omar.
Buenos días, Marusa. gracias por invitarme. Y sí, el sesgo cognitivo que se le llama en psicología, donde el ser humano tiende a siempre comparar y lo actual le parece siempre peor,
¿no?
Que todo lo anterior. Tenemos memoria corta para eso.
Y luego hay medidas, ¿no, Omar? Que nosotros seguro que con la gente mayor lo hablamos en muchas ocasiones, que es eso de hacer corriente dentro de la propia vivienda, ¿no? Abrir una ventana y que haya cerca una puerta para que circule ese aire. El tener zonas frescas en las casas con sombra, con mucha planta, en fin, todo eso ayuda a que baje un poquito la temperatura, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que la población majorera, si en algo
sabe mucho de eso, ¿no?
Sí, una población muy resiliente. Desde, si nosotros ya con todas las comodidades, las tecnologías que tenemos y demás, lo pasamos mal, creo que es bonito recordar cómo sobrevivieron nuestras antiguas generaciones a esas sequías, a esas olas de calor y plagas de langosta y cuántas otras cosas más no han sufrido. Y han salido
Y ellos han salido para adelante, sobre todo con mucha imaginación y dando de la mano precisamente a lo que hoy nos ocupa, que tiene que ver con la sostenibilidad, pero no solo la sostenibilidad medioambiental, sino la económica y, muy importante, la social también, ¿no? Parece que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que poner la mirada únicamente en el medio ambiente, ¿no? Pero vamos un poquito más allá. Y hoy, precisamente, insisto, lo que tratamos es de poner herramientas al alcance de los oyentes que tengan que ver concretamente con esa posibilidad de darle una segunda vida en muchas ocasiones hasta utensilios, ¿no? Que decidimos un día decir, bueno, pues ya no lo quiero, me compro otro, en fin. En eso me estaba comentando antes el consejero Enrique, que hasta la Unión Europea ya tiene su normativa, que por ejemplo el Cabildo está a punto de ponerla en marcha que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Que nosotros podamos ir, un ejemplo, al punto limpio y que los operarios del punto limpio nos permitan llevarnos, por ejemplo, una pieza que nos falta para un electrodoméstico, ¿no? O para un ordenador, en fin, eso ya la Unión Europea obliga, ¿no, consejero? Es sí, un ejemplo sencillo.
Sí, la Unión Europea, la propia Ley de Residuos 7/2022 ya obliga, tiene un apartado que donde obliga a los puntos limpios a tenerlos, bueno, entre otras cosas, pues tenemos que crear más zonas de sombra, más zonas para proteger los electrodomésticos y demás, pero obliga a tener una parte dentro donde pues se pueda propiciar ese mercadeo entre vecinos o ciudadanos que quieran acudir, ya no solo una pieza, a lo mejor pues nosotros en nuestra casa hay un electrodoméstico, hay un utensilio que ya no utilizamos y se puede llevar pues completamente, a lo mejor pues un microondas, o a lo mejor un horno, pero a lo mejor un sillón, algo que son piezas específicas que a lo mejor no consigues si vas a buscar solo la pieza y tienes que deshacerte de ese aparato, y a lo mejor vas allí y resulta que hay uno igual y te lo puedes llevar, o la pieza, o te puedes llevar el aparato y aprovecharlo. Sí que es cierto que ya nos obliga esa ley, nos obliga a tener esas zonas de mercadeo, digamos, de dentro de los puntos limpios, y lo que estamos intentando, nosotros hemos encargado un proyecto para los cuatro puntos limpios, presentarnos a los fondos Next Generation, que sabemos que hay un apartado específico para los puntos limpios y para este fin, y lo que queremos es intentar coger algo de fondos y poder nosotros adecuar las instalaciones. Si no es así, pues tendremos que hacerlo, porque como bien decías, es una ley, tenemos que cumplirla y tendremos que hacerlo con fondos propios. Pero bueno, vamos a intentar agotar la vía de los fondos europeos, que la verdad que es bastante buen resultado nos ha dado. El año pasado cogimos 2.125.000 y la intención es pues intentar coger esos fondos y sobre todo poder adaptar los puntos limpios para que la gente pues en la línea de lo que decía, la reutilización, pues poder intentar no propiciar comprar más productos y construir más productos, sino intentar reutilizarlo
lo
máximo posible.
Uh-huh. Sí. Enseguida también hablaremos de la parte que le corresponde a Omar en esto de la educación ambiental. Él ahora mismo tiene una empresa, es autónomo, ¿no, Omar? Y entre otras actividades tú propones senderismo a los ciudadanos que se quieran incorporar y también determinadas rutas que yo ya no sé si están incluidas dentro de lo que es el senderismo, ¿no, Omar? ¿A qué se dedica tu empresa? Por sí, cierto, ¿cuál es el nombre de tu empresa?
Vulcano Trekking. ¿Mm? Sí, pues bueno, llevo apenas un añito y poco con la empresa, pero bueno, en lo que es formación, pues bueno, llevo bastante tiempo ya planificando un poco pues esta aventura, ¿no?, en el mundo de la emprendeduría. Y bueno, pues antes pues había terminado lo que sería el experto universitario en sostenibilidad para el sector turístico por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente estoy estudiando el doctorado en turismo, de la cual la tesis va sobre el turismo sostenible y el cambio climático. Y bueno, entonces es un poco que la filosofía que intento implantar en el día a día con mi empresa. Es decir, porque mi empresa, digamos que está enfocada en el ecoturismo. Toca muchas vertientes, muchas patas, ¿no? Por un lado, pues podemos tener rutas de senderismo al uso, tanto para sector privado como para sector público, pero lo que hablábamos antes es el tema de las experiencias. ¿Por qué? Porque desgraciadamente Fuerteventura todavía cuesta atraer a un público para hacer senderismo. De hecho, de eso también es lo que hablaremos con el tema de las campañas de concienciación, porque al fin y al cabo la concienciación es plantar una semillita que te haga poco a poco cambiar la mentalidad. Fuerteventura tiene unos parajes y unos paisajes maravillosos para hacer senderismo. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a hacer senderismo en bosque, cuando ve algo verde. Pero aquí Fuerteventura esconde unos rincones que son mágicos. Y poco a poco lo que hay que hacer es incentivar a que la gente pues camine. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues invitándoles a no solamente caminar, sino crear experiencias alrededor y generar una economía circular y local alrededor. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues haciendo alianzas con una quesería local, una finca aloe vera, con bodegas de vino, como por ejemplo la reciente bodega Conatus. Y entonces intentamos hacer experiencias, ¿no? Durante el recorrido, que podamos hacer una pequeña caminata con explicaciones de la flora, de la fauna, de la geología, de la etnografía, etcétera, y luego pues terminar pues visitando una bodega de vinos donde puedan catar productos. Y la verdad que la gente pues se sorprende que
me comentabas que está funcionando muy bien ese tipo de experiencias.
Está gustando, sí, sí, porque claro, Fuerteventura durante siglos fue pionera en la producción de vinos. Es algo que se ha perdido y poco a poco se está rescatando, y gracias a bodegas como la de Pedro, pero hay otras muchas donde se está, ojalá que los próximos años se puedan ver más bodegas en la isla, y la gente pues se sorprende. Pero es que nosotros tenemos incluso una cepa que se ha rescatado hace poco, y precisamente en Betancuria, que es una cepa majorer. Y ahí estamos, al fin y al cabo se trata de eso, de intentar cambiar un poco la mentalidad de la gente y que la gente pues se abra a nuevas experiencias.
Bueno, intentando cambiar la mentalidad de la gente, lleva un tiempo nuestra siguiente invitada. Nos vamos hasta, no sé si Miriam está en La Palma. Miriam, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estás en La Palma, Miriam?
Sí, justo, estoy por aquí por La Palma.
Lo preguntaba porque sé que siempre estás de un lado a otro participando en distintos encuentros donde te llaman para conocer el proyecto que está desarrollando concretamente. Miriam, en la Asociación para el Desarrollo Rural de La Palma, está financiado por el Cabildo de La Palma y por ADER, por la Asociación para el Desarrollo Rural, insistimos, de la isla de La Palma. Y es un proyecto donde intentan cambiar, lo que decía Omar, la mentalidad de los ciudadanos, pero lo hacen, yo no sé si decir a gran escala está bien dicho, porque el proyecto La Palma Orgánica lo hacen en comunidad, ¿no? Participan todo tipo de ciudadanos independientemente de la edad. Sabemos que habitualmente cuando se trabaja este tipo de información y de formación se va a sectores, pero ustedes lo están desarrollando por comunidad, en pueblos, ¿no? Cuéntanos, Miriam, ¿de qué se trata concretamente el proyecto La Palma Orgánica?
Efectivamente. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y felicidades por vuestro 25 aniversario. Que el proyecto en sí empezó en 2017, fue la primera experiencia que tuvimos, que fue una experiencia piloto. Empezó en un par de municipios. La idea era mentalizar, hacer concienciación ambiental, como bien han comentado, lo importante que es, con la ciudadanía de cualquier edad de estos dos municipios, tres. Y empezamos así despacito y poco a poco se han ido uniendo todos los ayuntamientos. A día de hoy contamos con la colaboración de todos los ayuntamientos, los 14 de la isla, y el objetivo del proyecto es que toda la ciudadanía tenga a disposición una forma de gestionar su materia orgánica, porque el 47% de la basura que nosotros tiramos a vertedero es materia orgánica. Si nosotros retiramos esa materia orgánica de la gestión del contenedor gris, estaremos revalorizando el resto de los residuos. Básicamente lo estamos limpiando de forma que el trabajo en el complejo ambiental sea mucho más sencillo para los operarios que están allí y el aprovechamiento de los residuos sea mucho más alto, ayudando así pues a la economía circular.
¿Y cómo lo ponen en práctica? No sé si nos puedes dar algún ejemplo para poder visualizar el proyecto. ¿Cómo lo ponen ustedes en práctica? Porque estamos hablando de una población muy grande. Si ha implicado 14 municipios, son miles de personas.
Sí, a día de hoy tenemos activamente en el proyecto, tenemos 1.762 familias, que digo familias que no son personas porque solamente inscribimos a un representante por cada unidad familiar, y el mecanismo que utilizamos es desde lo más simple, que es un puerta a puerta. Literalmente vamos puerta a puerta a todos los vecinos de los diferentes municipios preguntándoles si saben qué es el compostaje. Parece que somos un poco como testigos de Jehová, ¿no? Llamando a las puertas y les preguntamos si saben lo que es, si no saben lo que, si lo hacen, les invitamos a un taller y en ese taller les damos formación, pedagogía y también material, herramientas para que desde ese mismo día puedan empezar a compostar en su casa. Desde el proyecto también, que fue con parte de ayuda del Gobierno de Canarias, con una subvención que nos vino de parte del Gobierno de Canarias, se compró un arsenal de kits de compostaje doméstico que se entregan gratuitamente a todas las familias que quieran utilizarlo. Se entregan de una forma, se ceden, de forma que pues siempre que quieres usarlo lo puedes usar, pero si en algún momento te cansas, te mudas, ya no vas a usarlo, nos llamas y lo recogemos y lo higienizamos y se lo damos a otra familia. Esto es una compostera, un cubito y un removedor, y viene también con una guía para que la gente pues pueda reforzar esos conocimientos en su casa.
Por lo que tú nos cuentas, en el manejo de este kit es fácil, ¿no? No estamos hablando de algo industrial o algo de que nos pueda complicar la vida, ¿no? Si lo puede manejar cualquier persona, cualquier miembro de estas 1.700 familias, estamos hablando de algo sencillo que facilite a la gente el poder incorporarse, ¿no?
Exacto, es algo muy, muy sencillo. A veces nos complicamos un poco la vida, pero al hacerlos puerta a puerta nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente ya lo estaba haciendo, porque claro, es verdad que La Palma en su mayoría es un porcentaje rural, entonces las familias ya lo llamaban la estercolera, ¿no? Lo ponían en un montoncito, en una pila, y ahí pues la comida se iba convirtiendo en abono de forma natural. Entonces esto es como una forma de hacerlo un poco más higiénico, evitar que vengan ratones, dificulta mucho más que vengan pues algún roedor o algún escarabajo más grande, pero es muy, muy sencillo. De todos modos, para las zonas que son más urbanas, estilo, por ejemplo, Los Llanos, Santa Cruz de la Palma, allí tenemos lo que son las zonas de compostaje comunitario, que son unos lugares habilitados por el ayuntamiento donde los vecinos que no tengan huerto o jardín pueden ir a depositar sus restos de materia orgánica. Y ahí el proceso, o sea, esa estructura es un poco más grande, un poco más difícil de gestionar por una persona a nivel individual, pues esas zonas de compostaje las gestionan operarios del ayuntamiento. Tú como vecino vas, pones tus restos de materia orgánica y al cabo de 3 meses aproximadamente te llega un WhatsApp y te dice, mira, ya puedes ir a recoger tus 10 kilos de compost o lo que te corresponda por persona. Y son unos sitios muy interesantes para crear comunidad, para hacer lo que es la pedagogía. Ahí se hacen talleres, se enseña a la gente la conversión, ¿no?, de la materia orgánica, que a veces pues lo tiramos como si ya esto no nos sirve para nada, pero es que eso se convierte en comida. Y ahí se puede ver el proceso y la gente pues se emociona, cambia como un poco el chip y puede ver lo que es la economía circular, convertir un residuo en un producto.
Ya, fíjate, te estoy escuchando y aquí en Fuerteventura estamos todavía dándole vueltas a ese contenedor que se tiene que incorporar a la a la familia de los contenedores en las calles para que las personas puedan ahí plantear los desechos, ¿no?, orgánicos. Y ustedes en La Palma ya andan pues familia tras familia en esas 1.700 que están incluidas en ese proyecto que abarca 14 municipios, pues son las propias familias los que hacen el compostaje con esos kits que tú comentabas que se han comprado, ¿no?, a través de esas subvenciones entre distintas entidades. En fin, esto me imagino que no llega de la noche a la mañana, lo digo porque aquí el consejero te está escuchando atentamente y entiendo que estará, tomando nota, ¿no? Esto lleva un trabajo previo, ¿no, Miriam? Esto no es llegar y decirle al ciudadano, mire, que es que le voy a dar esto para que usted los desechos orgánicos los ponga aquí. En fin, esto lleva un trabajo detrás, ¿no, Miriam?
Sí, exacto. Llevo un trabajo de colaboración entre lo que es el Cabildo Insular, en concreto Fernando Negrín, que es el consejero que está al cargo del área de residuos, entre otros, y los ayuntamientos. También es muy importante que haya una involucración directa de cada uno de los ayuntamientos y, por ejemplo, el trabajo que hacemos desde ADER, desde la Asociación para el Desarrollo Rural, es hacer una especie de nexo de unión. Ayudamos entre las comunicaciones, que a veces creemos que son fáciles, pero normalmente es muy complicado, entre los ayuntamientos, los encargados de la gestión de residuos de cada uno de los ayuntamientos y los gestores de residuos pues a nivel pues del cabildo. También eso hemos ayudado para vincularlo con ayudas del Gobierno de Canarias y entre todos es que se va construyendo poco a poco. Lo que recomiendo sobre todo es empezar con un proyecto piloto en algún municipio que tengan ya una intención o que tengan un recorrido con temas de gestión de residuos y ahí ya para adelante, que no es más fácil de lo que parece, y más ahora que ya hay como un camino, ¿no?, una senda, ya se ha empezado, tenemos la prueba de que funciona, que no. Al principio sí fue bastante complicado porque habían herramientas que que comprábamos que no servían, que eran complicadas de utilizar, y ahora ya pues con el tiempo hemos ido perfeccionando un poco. Pero por ejemplo, el Ayuntamiento de Punta Llana fue el primero en incorporar esta iniciativa y ahora mismo tiene la primera red de zonas de compostaje comunitario de Canarias. Es el único municipio por ahora que podría plantearse el gestionar la materia orgánica casi íntegramente por medio del compostaje descentralizado, sin tener que llevar los restos de materia orgánica al complejo ambiental y reduciendo muchísimo los kilos que van allí.
Bueno, consejero, no sé qué le podemos comentar a Miriam, a esta técnica que nos habla de este proyecto que están desarrollando. Yo pensaba que era en una comunidad más pequeña, pero no. Son 1.700 familias, con lo que eso significa, ¿no? De gestión de materia orgánica. Eso que a usted le quita el sueño y a los concejales también, ¿no?
Sí, es cierto. Buenos días, Miriam, y felicidades por el proyecto antes que nada. Y bueno, ese es el camino, esa es la donde tenemos que llegar a ese punto de que pongamos en marcha sobre todo ese quinto contenedor, pero sobre todo y ojalá llegáramos a ese punto de que cada uno en su casa pues aprovechara y transformara pues los restos de residuos orgánicos en compost. Al final estamos viendo que como bien decía Miriam, es cierto, la economía circular, y qué ejemplo más claro que la propia materia orgánica, que al final pues nos va a beneficiar en nuestra propia casa para las plantas, para volver a plantar cualquier pues legumbre, papas, verduras en nuestras casas, y al final con el poder que tiene el compostaje, los nutrientes que aporta a nuestro suelo, sobre todo una isla como Fuerteventura, con la fuerte desertificación que estamos sufriendo y que vendría a potenciar estos suelos y pondríamos otra vez en valor pues esa materia orgánica. Nosotros, ese debe ser el camino, pero es verdad que Marusa, como bien dices, que estamos mirando a ver cómo, bueno, sobre todo los ayuntamientos, a ver cómo ponen en marcha ese quinto contenedor. Nosotros también, por nuestra parte, tenemos que decir que igual estamos con la planta de compostaje, que sabes que está ahí a medio construir, a ver si por fin se convierte en una realidad y intentar pues evitar ese 40, en torno al 40-50% que está estimado de materia orgánica que se va ahora mismo a la celda de vertido. Eso es el camino que tenemos que intentar andar para poder llegar a cumplir, sobre todo objetivos. También decir, pues bueno, que ya en La Palma, si lo tienen bastante avanzado, también va a ayudar a reducir pues esas tasas tan famosas, el impuesto al vertido, el impuesto a la tasa de basura que tanto se ha puesto de moda este año, porque es cuando todo el mundo ha visto la realidad, a pesar de que es obligatorio ya desde hace 3 años. Pues bueno, todo lo que ayude a reducir esa tasa pues también va a ser economía que queda en las familias de la isla de La Palma, y esperemos que sea también una realidad en Fuerteventura.
A mí me gustaría felicitar a Miriam porque ella me comentaba que el proyecto ya dio el salto de La Palma a Tenerife, ¿no, Miriam?
Sí, a Tenerife y a La Gomera, por ejemplo. No es el proyecto en sí, sino que ellos están desarrollando proyectos muy similares en base a la experiencia que hemos tenido aquí en La Palma Orgánica, con colaboraciones que estamos haciendo con ellos. Vienen, ven cómo funcionan las zonas de compostaje y lo aplican en el territorio. Ahora mismo estamos así con comunicaciones también con Lanzarote, que están también queriendo desarrollarlo. Al final es lo que dice el consejero, ya es una realidad que tenemos desde hace mucho, que es necesario gestionar la materia orgánica, no solo por la necesidad ambiental, sino también por la económica, que al final pues va a repercutir en nuestro bolsillo. Y ahora pues parece que está más cerca que nunca, ¿no?, que eso vaya a pasar, y pues está poniendo todo el mundo en camino, ¿no? Y una cosa importante, por ejemplo, las zonas de compostaje comunitario que no comenté antes, es que es una gestión descentralizada, y eso ayuda porque dentro del proyecto de La Palma Orgánica también tenemos el quinto contenedor, pero el quinto contenedor hay que trasladarlo, hay que coger la materia orgánica de un lugar y llevarla a otro sitio para el tratamiento. Las zonas de compostaje comunitario o el compostaje doméstico gestiona in situ, es el único reciclaje que se hace en origen, la materia orgánica se recicla allí y no se mueve. Y una pregunta que siempre nos hacen, por la que tienen miedo de empezar en otras islas, es ¿qué tipo de permiso necesita el suelo para abrir una zona de compostaje comunitario? Y dentro de la ley, que también antes el consejero la comentaba, la ley de 27 de residuos y suelos contaminados, hay una orden, proyecto de orden ministerial, en el que se trata las condiciones para que no haga falta ningún tipo de permiso para un punto de tratamiento. Entonces, así como que todo se hace un poquito más fácil, ¿no? Es más fácil empezar cuando sabes que no es tan complicado.
Bueno, pues no sé si el consejero Omar quieren comentarle algo a Miriam antes de despedirla, consejero.
Nada, que a lo mejor recibe alguna llamada más para intentar seguir los pasos de ella con este proyecto, porque bueno, es verdad que aquí también tenemos gente que también está trabajando ya, tenemos varios centros educativos, ahora se pondrá en marcha también por medio de Fuerteventura Bonita por Naturaleza, un proyecto en el municipio de Pájara también para el compostaje comunitario en los centros educativos, que se han adherido y se van a adherir casi todos los centros. También en Puerto de Rosario hay centros con los cuales estamos colaborando, ellos les hemos ayudado con la parte de la poda, la mezcla esto de, que nosotros le aportamos, pues esa parte de la poda ya triturada para que ellos facilitarle un poco las cosas, pero sabemos que hay varios centros ya trabajando, así que es cierto que la clave sería pues poder llegar
y no hacer uso del vertedero.
Claro, ni del vertedero, ni como decía Miriam, bien decía Miriam, ni de siquiera el quinto contenedor, para intentar pues que quede in situ, que quede en cada casa y al final pues poder aprovecharlo al máximo y reducir esa huella de carbono, y al final yo creo que esa es la clave para la sostenibilidad.
Uh-huh. Omar.
No, yo sumarme a las felicitaciones, y más como palmero de nacimiento, para mí que la isla de La Palma pues sea un referente para otras islas en este tema, pues para mí es un orgullo, y al fin y al cabo no deja de ser otro ejemplo de que se pueden hacer las cosas, de que al fin y al cabo se trata de tener más coordinación, y bueno, yo le lanzo la invitación para que venga, ¿no?, a Fuerteventura y poder hacer a lo mejor un taller o simplemente pues un intercambio de conocimientos y de experiencia, y ver cómo se pueden crear sinergias con otras islas, con otros proyectos, porque los recursos, las capacidades, y aquí lo podemos ver con el consejero, las ganas y la voluntad política existe.
Muy bien, pues Miri, ha sido un placer escucharte, te agradecemos mucho que hayas compartido esta experiencia que se desarrolla en La Palma y que tiene que ver con el compostaje familiar, donde participan ciudadanos de los 14 municipios de la isla de La Palma, esas 1.700 familias, y nada, que va ganando terreno con experiencias ya en La Palma o ese interés que hay en Lanzarote, y yo entiendo que desde Fuerteventura también, pues alguna que otra llamada será para conocer cuál es el camino a seguir, porque es un proyecto que ya Miriam ha explicado a través de subvenciones, él comentaba al consejero que en estos momentos está pendiente de esas de la Unión Europea, a través de subvenciones se han comprado los kits, que esos kits están a disposición de los ciudadanos, y cuando los ciudadanos se cansan, por cualquier razón, no es un trasto que quede allí abandonado en el rincón, sino que se devuelve, lo ponen nuevamente al día y se entrega a otra familia, con lo que el dinero está muy bien empleado. Nada, Miriam, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Quería, antes de irme, darle las gracias sobre todo al equipo, porque es verdad que muchas veces, pues como soy la cabeza visible, siempre me agradecen a mí, pero tengo un equipo increíble, cada año cuento con un equipo que trabaja muchísimo y cree en el proyecto, y creo que es súper importante. Entonces quería también darles las gracias, y que cada vez que me dan las gracias a mí, pues se las dan a ellos también, y quería mencionarles también.
Muy bien,
y muchas gracias a vosotros, y quedamos en contacto ya.
Muy bien, Miriam, muchísimas gracias, y efectivamente nosotros felicitamos a Miriam, pero es esa punta, ¿no?, del hilo del que tiramos, y como dice ella, detrás hay seguramente gente muy trabajadora y que apuesta por esta iniciativa, La Palma Orgánica. Hasta pronto, Miriam.
Gracias.
Gracias. Pues es una de las mayores preocupaciones que siempre hemos oído a Enrique en Fuerteventura. Ese quinto contenedor, la mayor parte de la materia que va a Zurita es orgánica, y la ley obliga, pero independientemente de que la ley obligue, hay que hacer llegar ese mensaje a las familias, a los ciudadanos, de que esa materia orgánica se le puede sacar, como hemos oído que se está haciendo en La Palma o en otros puntos de Tenerife y en nada en Lanzarote, a esa materia orgánica se le puede sacar un beneficio y hacer ese círculo, ¿no?, que antes comentaba Omar, esa economía circular, consejero.
Por supuesto, lo estamos viendo, Marusa, tenemos una empresa puntera en la isla de Fuerteventura, como es Compost Majorero, que ya está llevando su producto a toda Canarias, pero incluso ya a parte de la península, y bueno, yo creo que es un referente, pero es que es la clave, al final lo que tenemos que trabajar es en reducir esa cantidad, por la parte que nos toca desde Residuos del Cabildo, reducir esa cantidad de lo que entra directamente a la celda de vertido, por supuesto, pero sobre todo poner en valor, que es, creo, donde entra el proyecto de Miriam de transformar o dar a conocer las bondades del compostaje, del compost, porque al final ese compost, como decíamos, al final la isla de Fuerteventura está como está, no llueve, vemos cada vez tenemos zonas más secas, pero si tenemos muchas zonas
fértiles,
claro, fértiles, ajardinadas también, de los propios jardines de municipales, de los centros turísticos, y todo esto podría repercutir que fuera a parar ahí, y al final pues estamos combatiendo pues esa desertificación, esos nutrientes que tanto necesita nuestro suelo y que tanto aportaría pues ese compost que pudiéramos hacer llegar a los suelos. Nosotros, pues, por la parte que nos toca, ahí estamos intentando que se ponga en marcha ese proyecto de nuevo, la planta, la finalización de la planta de compostaje, porque sabemos que es fundamental. Nosotros vamos dando pasos, sabemos que los ayuntamientos también próximamente sacarán sus nuevos contratos, en los cuales de los 6 municipios, en 5 se van a renovar esos contratos en este año, se prevé sacar ya, y ya contemplan la recogida del quinto contenedor, pero nosotros también, bueno, pues la parte que nos compete a nosotros, las plantas de transferencia, ya próximamente las tendremos adecuadas para poder recoger ese quinto contenedor y poder hacerlo llegar nosotros también directamente al complejo para intentar facilitar los trabajos de los servicios municipales. Lo que sí que nos falta es la implicación del Gobierno de Canarias y la finalización de esa planta para poder dar una transformación a los residuos en la isla de Fuerteventura.
A mí me gustaría conocer a través de Omar si el ciudadano es receptivo a esto que estamos comentando. Omar, tú, por ejemplo, cuando preparas una de tus rutas y planteas al ciudadano, oiga, si encuentran, no sé, cualquier plástico, cualquier objeto que no tenga que estar en el medio ambiente, por favor, recójalo, porque yo sé que tú lo haces. Cuando se le plantea, ¿el ciudadano es receptivo o está en sus cosas?
Sí, no, es decir, yo algo que me doy cuenta es de que, primero que nada, yo intento hacer las rutas lo más sostenible posible. Sostenibilidad cero no existe. El ser humano siempre deja huella allá por donde pasa. La clave está en minimizarlo o intentar dejarlo mejor de lo que tú lo has encontrado.
¿Y tú cómo te lo planteas? ¿Cómo te planteas si vas con una ruta de 15 o 20 personas, que esas 15 o 20 personas no se salgan del sendero, que tengan una actitud respetuosa? ¿Eso cómo se lo plantea? Porque es un grupo grande.
Pues primero, no llevando tanta gente. Es decir, mi capacidad son 8 personas. Es verdad que puntual y algunas excepciones se puede ampliar el grupo, pero no es lo común. Lo común son hacer rutas de 8 personas, porque eso para mí es lo más manejable, lo más personalizado y también lo más sostenible. Eso por un lado. Y luego, bueno, siempre se lee, para empezar, bueno, ya cada vez que reservan directamente conmigo, ya en el email de reserva ya les llega una guía de buenas prácticas en la naturaleza. Entre otras cosas, pues, no salirse de los senderos, no alimentar a la fauna silvestre, no tirar residuos, obviamente, y un sinfín más de prácticas. Y muchos se sorprenden de la cantidad de basura que podemos ver a veces en los senderos. Y es triste, porque mucha de esa basura, si toda esa cadena de valor, si partimos desde el minuto cero, desde el minuto uno, ¿no? O del primer paso, que sería reciclar en origen, a lo mejor no llegaría tanta basura a la naturaleza. Basura que además luego tarda en degradarse. Hay mucha gente que, por ejemplo, yo suelo siempre dar agua, una pieza de fruta y una barrita energética. Y lo que suelo dar, pues, el plátano de Canarias. Y muchos me dicen, ¿puedo tirar la cáscara aquí? Y yo les digo, ¿ustedes ven plataneras alrededor?
Y eso es materia orgánica, claro, ¿no? Porque todo lo que pensamos es materia orgánica.
Es biodegradable, sí, pero tarda 6 meses en biodegradarse una cáscara de plátano. Pero tienes que, todo al fin y al cabo es sentido común. O sea, si nosotros no tenemos plataneras alrededor donde eso pueda germinar y dar ese fruto, ¿por qué vas a introducir un residuo que no pertenece aquí? Y que vale que se lo pueda comer pues cualquier otro animal, pero es que no pertenece a su cadena alimenticia tampoco. Entonces ya hay que empezar con esas pildoritas, y eso es lo que tratamos en esta campaña, en este proyecto, germinar, por lo menos plantar semillas para fomentar esa concienciación. Entonces, respondiendo a tu pregunta inicial, ¿la gente sí está cada vez más concienciada? Sí, pero le cuesta siempre tomar un poco de acción.
Hay que dar explicaciones.
Sí, sobre todo otra cosa a la que queremos trabajar en este proyecto es derribar muchos mitos, que es lo que hace que la gente no dé el paso. Mitos como, ¿para qué voy a reciclar si luego lo mezclan todo en el mismo sitio? ¿O para qué voy a reciclar yo si el vecino o el de al lado no lo hace? Y yo creo que esa no es la actitud. O sea, al fin y al cabo no podemos olvidar que somos seres sociales, que vivimos en comunidad, y tenemos que aportar un granito de arena, porque es que cada acción tiene una repercusión y al fin y al cabo lo que queremos es sentirnos orgullosos de donde vivimos y que Fuerteventura pues ya no sea un destino turístico internacional, sino que sea un ejemplo de que aquí nosotros pues tomamos conciencia de la sostenibilidad, como bien has dicho, de las tres patas, no solo la medioambiental, sino la social y la económica, pero un destino que sea bonito, que esté cuidado, pues ya parte desde saber reciclar, porque otra cosa en la que queremos incidir es, a lo mejor la gente sabe bien qué hay que tirar a qué contenedor, pero lo que no saben es lo que no hay que tirar a cada contenedor. Y eso es tan dañino como no reciclar, porque si luego reciclamos mal, los operarios o cuando lleguen a esas plantas de reciclaje, el trabajo se va a empeorar y al fin y al cabo es un gasto de recursos, de tiempo económico que va a repercutir en nuestro bolsillo otra vez. Entonces, al fin y al cabo se trata un poco de colaborar, de sentido común y de sentido de pertenencia a una comunidad y un colectivo que al fin y al cabo...
Ya, el sentido de comunidad para plantear el reutilizar, reducir y reciclar hay que tenerlo, ¿no? Tiene que importarnos nuestro vecino o vecina, tiene que importarnos el espacio donde vivimos, ¿no? Ahora la cosa igual lo vamos notando más porque cada vez son más los estamentos que aplican esto de la sostenibilidad, por ejemplo, a las cuentas, ¿no? Ya sí hay ejemplos muy claros, sobre todo en el sector primario, ya las grandes compañías, pues según qué, te aseguran o no te aseguran una cosecha o una finca, en fin, eso lo vamos notando. Y ahí está la sostenibilidad económica, los primeros que se han dado cuenta son precisamente las entidades bancarias. ¿Sale a cuenta o no el asegurar, por ejemplo, una cosecha o un espacio donde se planta, yo qué sé, melones, ¿no? Ahí se hacen las cuentitas y yo creo que tenemos que tenerlo cada vez más presente, ¿no? Que vivimos en un mundo el que tenemos que cuidar por nuestro propio interés, por el interés del otro y del futuro, pero hasta por nuestro propio interés, ¿no? Ya no podemos vivir mirando a un lado, ¿no, Omar?
Efectivamente.
No podemos volver la cabeza.
Claro que no, y sobre todo lo que hablamos al principio de recuperar la memoria. Antes, ¿cómo hacían los vecinos y cómo hacían nuestras generaciones? Sí. Si sabías que aquel plan tenía cochinos o tenía gallinas o no sé qué, tus residuos se lo compartías, ¿verdad? Ah. Y decías, ¿para qué lo voy a tirar si sé que el vecino lo va a reutilizar y le puede dar a su ganado o para volver a plantar, etcétera? El problema es que con el sistema capitalista, que ha fomentado la cultura del comprar, usar y tirar. Nos hemos desconectado de la naturaleza, hemos seguido el ritmo frenético de eso, de comprar, usar, tirar, y nos hemos olvidado del reducir, del reutilizar y luego, por último, ya reciclar. Entonces, hay muchas cosas, hay veces que es necesario volver un poco al sentido común y a los orígenes, cómo se hacía antes. Yo creo que eso se puede conseguir si se va haciendo poquito a poco, a nivel local, a nivel comunitario, a nivel de ayuntamiento y obviamente con la estrategia a nivel insular. Entonces, a lo mejor pasaría por eso, ¿no? De ojalá que ese quinto contenedor, que ya es que son cifras que alarmantes, casi la mitad de los residuos, casi la mitad que se pueden aprovechar. Y más como bien dice Enrique, en una isla donde padecemos una desertificación muy, muy, muy grave. ¿Por qué no recuperamos, por ejemplo, a la lenteja majorera? ¿Y por qué no utilizamos el compost de los vecinos para nutrir esas tierras? Eso es economía circular. Eso es economía verde. Y son salidas profesionales para esa gente que quiera dedicarse al campo. ¿Cuántos jóvenes agricultores no quieren, pero ven tantas barreras y tantos obstáculos que al final terminan por tirar la toalla? Pues si poquito a poco, entre todos, vamos sumando y vamos cambiando la mentalidad y demás, pues yo creo que se pueden conseguir cosas positivas, obviamente.
Muy bien, vamos a concluir con las novedades, consejero. ¿Qué novedades tenemos en el departamento? A ver, que nos pueda afectar a la población.
Bueno, recientemente hoy se ponía en marcha de nuevo el punto limpio de más nombre, que cerramos durante 4 días para mejorar las instalaciones. Hicimos una obra Allí hicimos una intervención de una cuneta que cada vez que, bueno, llovía se nos inundaba aquello. Hicimos una cuneta, hicimos también una canalización para sacar el agua afuera. Y ahora recientemente, justo esta semana, no sé si la gente que pudiera acudir, le pedíamos disculpas porque cerramos durante 4 días para asfaltar todas las instalaciones y mejorarlas, porque sabíamos que estaba muy mal estado el asfalto y la gente que iba allí, pues, para que ahora lo que hemos hecho para intentar mejorar las condiciones de ese punto limpio y esa planta de transferencia de más nombre. Seguimos trabajando, como ya decía antes, con el resto de puntos limpios, sobre todo también en Las Ares hemos hecho una instalación de planta fotovoltaica también. Y bueno, lo que nos queda ahora, la semana que viene recepcionaremos, que ya lo tenemos en la isla de Fuerteventura, el punto limpio móvil, que eso sí, pues creo que de gran manera va a ayudar a los vecinos a que viven más lejos de los puntos limpios, pues que quieran deshacerse de sus residuos, van a poder acudir, porque ya haremos un programa, una planificación, lo colgaremos en la página de Fuerteventura Recicla, y seguramente ahí pondremos toda la planificación de dónde va a estar ese punto limpio móvil para que la gente que quiera deshacerse de sus residuos pues no tenga que ir hasta el punto limpio físico, sino pueda hacer uso de ese punto limpio móvil. También, pues, como bien te decía, estamos adecuando las plantas de transferencia para el quinto contenedor. También próximamente, en un par de semanas, nos llegarán las cabezas tractoras, también los semirremolques que se utilizarán. Y bueno, seguimos también la celda 4, ya está a punto de finalizarse, y procederemos también a la recesión de esos trabajos, y seguimos también avanzando dentro del complejo ambiental de Zurita. Queremos sacar también ya estamos trabajando ya, de hecho ya administrativamente ya estamos trabajando para sacar la adecuación del complejo, que es otro proyecto importante y que nos ayudará a cumplir pues toda esa normativa de la nueva ley de residuos, y sobre todo con nuestra autorización ambiental integrada dentro del complejo ambiental que nos faltaban, teníamos algunas deficiencias, y con ese proyecto podremos adecuarnos a la normativa.
Muy bien, pues hasta aquí llega nuestro tiempo. Agradecemos a los invitados que hoy se han acercado hasta Radio Sintonía para comentar la importancia de la sostenibilidad, no solo ambiental, sino social y económica. Hemos escuchado esa experiencia que se está realizando en la isla de La Palma a través de Miriam Almenara Ramos, técnica de proyectos de ADER La Palma, de la Asociación para el Desarrollo Rural, con la participación de 1.700 familias y 14 municipios. Y nos hemos acercado también al trabajo que realiza Omar Reyes, experto en sostenibilidad, economía verde y circular, y hemos tenido también la presencia en este estudio del consejero Enrique Pérez. Muchísimas gracias, Enrique, hasta pronto.
Gracias a usted, Marusa, como siempre.
Y muchas gracias, Omar. Esperamos verte en una de esas caminatas.
Seguro que sí, seguro
que sí.
¿Qué
tienes para el fin de semana? ¿Tienes algo o no?
No, para este fin de semana en concreto no, pero bueno, el martes ya hicimos una caminata a Lobos con los jóvenes de la isla. Uh-huh. Estamos también ahí en el proyecto de Verano Joven de Fuerteventura. Y recientemente, pues hace un par de semanas, pues nos visitaron de la península un grupo específicamente para hacer senderismo, y la verdad que salieron encantados. Uh-huh.
Los chiquillos tienen una idea, digo los chiquillos, la gente más joven tiene una idea bien formada, y estamos nosotros equivocados en cuanto a la percepción que puedan tener la población más joven del tema del cuidado de su espacio, Omar, o hay de todo.
Hay un poco de todo, pero sí es verdad que es importante escucharles, porque ellos también son bastante críticos y a veces nos aportan desde su punto de vista cosas a lo mejor que nosotros no caemos en cuenta, y son parte también de la sociedad y, uh-huh, y obviamente que valoran mucho nuestra tierra. Entonces sí, pero hay que seguir trabajando, y en proyectos como este pues es donde podemos llegar a todos los públicos. Uh-huh. Así que muchas gracias por la invitación.
Nada, les dejo porque me voy al cine. A continuación, a través de la compañera Pilar, vamos a conocer detalles de la película La Lucha, rodada aquí en la isla de Fuerteventura y estrenada estos días en la sección de nuevos directores de la 73 edición del Festival de San Sebastián. En nada temporada escucharemos a personas vinculadas a esta película, y sobre las 11:30 tenemos la oportunidad de acercarnos a cómo están viviendo los trabajadores de correos esta temporada de los meses de verano. Hablan de la situación precaria en cuanto al desarrollo de esta labor, en el sentido de que no se incorporan nuevos profesionales, con lo que eso significa de carga de trabajo para los trabajadores de correo. A las 12 ya saben que recibimos, y ya vamos despidiendo por esta temporada, a las personas vinculadas a Somasamen con su espacio Lo Bello Que Es Vivir, y a eso de la 1:20 más o menos resumimos el día. Un día marcado en una jornada más por las altas temperaturas que tenemos aquí en la isla de Fuerteventura, y despedimos tal y como iniciábamos esta conversación. Pónganse ustedes al fresco.